Hoy es el 28 de junio del año 2000. El título es La fragancia del quebrantamiento. La fragancia del quebrantamiento. Quiero que abren en sus Biblias en Juan capítulo 12. En Francia, obviamente, es el país más famoso para perfumes. Y yo tengo entendido que una de las razones por qué han sido tan destacados en perfume es porque no son muy destacados en bañarse. Sospecho que es una medida más de supervivencia que de lujo. Nunca voy a olvidar la primera vez que entré en una reunión de los navegantes en Alemania, en un lugar más pequeño que esto, pero más o menos con esta cantidad de personas, y casi como había como una pared de baranda. Era horrible. Entonces, por lo menos en Francia buscan tapar su maldad. Y hoy vamos a hablar un poco de perfume. Yo tengo un frasquito aquí que dice Navy, que es de perfume. A ver si lo pueden. Y hoy vamos a leer esta historia de la mujer que María que unge a Jesús en Betania. Dice, en 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces con 1/2 litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándolos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Este relato también está en Mateo 26, en Marcos 14. ¿Dónde pasó esto? Betania era un pueblito muy cerca a Jerusalén. Más cerca que Merlo a Buenos Aires. Dice en otro, en Mateo, que no estaban en la casa de Lázaro, estaban en la casa de Simón el leproso, que creo que no lo mencionan en otro lado. Entonces solamente sabemos de Simón, que se llamaba Simón, y que en algún momento era leproso, y aparentemente ahora no, porque si no, no estarían ahí en su casa. Supongo que como antes tenía un estilo de vida leproso, no tenía amigos, entonces vivía medio solo, entonces supongo por eso fueron ahí para hacer el asado. Cuando era 6 días antes de la Pascua, el día que crucificaron a Cristo, era en la hora de la cena, y como siempre, Marta estaba trabajando como una loca en la cocina y María estaba pensando en qué hacer con Jesús. María era más de relaciones públicas, de hospitalidad, etc. Pero se le ocurrió una cosa fuera de lo común aquí. Y quebró un frasco de alabastro que contenía 1/2 litro de perfume de nardo para ungir la cabeza, dice en Mateo, y los pies, como dice aquí en Juan, de Jesús. Y dice que la fragancia llenó la casa. Yo destapé esto y no se llenó el lugar de la fragancia, menos mal porque le da a Wendy un dolor de cabeza. Pero la cosa que ella tenía no era un fraquito, era un fracaso, era 1/2 litro. Y era algo que no tenía una tapa que se podía volver a poner. Uno lo rompía y una vez roto ya fue. Hay que usarlo porque no se puede volver a contener. Y dice que valía el equivalente a 11 meses de sueldo. En términos de hoy sería como 8,000 pesos. Valía este perfume que ella le puso. Judas se puso en contra, dice en versículo 4, versículo 5, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjela en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrían con ustedes, pero a mí no siempre me tendrá. No sé si en algún momento ustedes han malgastado algo a propósito o han visto algo malgastado. Una vez yo fui a almorzar con alguien en el Alvear Palace Hotel. Y él estaba, un huésped ahí. Entonces yo pensaba, bueno, si él tiene el dinero para estar ahí, supongo que puede almorzar ahí. Él tenía un problema de dolor en la pierna. Entonces cuando me preguntó dónde quería comer, estaba simplemente pensar en comer, caminar lo menos posible. No comer lo menos posible, caminar lo menos posible. Entonces pensé, bueno, lo más cerca es el mismo hotel. Entonces entramos en este restaurante y ya me pararon en la puerta. Usted no puede entrar sin un saco. Ya venía mal la mano. Entonces me traen un saco. Demasiado pequeño para mí. Bueno, me siento con este saquito. Y pedimos una comida muy sencilla. Algunas rodajas de carne con una salsita. Y una pila de 10 pedazos de tostado. Y nada más una bebida. 70 pesos salió. Yo quería morir. Salí con hambre y con vergüenza también, porque ni había comido suficiente. Era en la época cuando uno podía comer un bife de aquello con lomo o con todo por como 8 pesos. Y 70 pesos. Esta sensación de no puede ser, que todo uno piensa todo lo que podía haber hecho con 70 pesos. Y así estaba Judas en este caso, porque es. Imagínense, si esto me pasó con algo de simplemente 70 pesos, si fuera 100 veces 70 pesos, para algo que más o menos duró la misma cantidad de tiempo, media horita, y ya fue. Y la mente iba maquinando, pero tanto. Comparamos María y Judas. En esto, en el cuadrito ahí. María, si miramos ellos dos, uno al lado del otro, María era derrochadora, lo tiró este perfume, digamos. Judas era ahorrativo, el buen mayordomo, hay que pensar. María en sí era poca práctica, era mucho nardo. Para estos pies, esto era suficiente nardo para un ejército. Judas era práctico. María, callada, en todo el relato no dice ni una palabra. Calladita. Judas es el que está hablando. Él tiene algo para decir. María la vemos dando. Judas robando. María la vemos ministrando. Judas criticando. En María vemos un enfoque en Jesús, en Judas un enfoque en ganancia. María la vemos sirviendo, Judas lo vemos sentado mirando. Por eso tiene tanto tiempo para opinar. No estaba tampoco con Marta sirviendo en la cocina. María era espiritual, Judas parecía espiritual. María estaba honrando a Jesús. Judas estaba justo en la semana de traicionar a Jesús. El frasco tenía que ser roto para soltar la fragancia. Judas dijo que ella se había equivocado, que era demasiado caro. ¿Judas tenía razón? Bueno, eso depende cuánto valía Jesús, ¿no es cierto? Porque ella lo derrochó en Jesús. ¿Cuánto vale Jesús para ti? ¿Y qué precio estás dispuesto a pagar para dar una fragancia sobre tu Salvador? Realmente hay tanta diferencia entre nosotros y Judas. Admiramos a María, pero estamos dispuestos a imitarla. ¿O somos nosotros más ahorrativos, prácticos, hablando? Tal vez algunos robando en Edim, o por lo menos criticando. Un enfoque más en ganancia propia que hay para mí en esto. Sentado, mirando. Judas, pareciendo espiritual, que ha aprendido los códigos, pero no el estilo de vida. Y al final traicionando a Jesús. ¿O estás aprendiendo a ser más como María? Un poco loca para Jesús. Dispuesto a derrochar tu vida para Él. Este principio de quebrantamiento es lo que estamos mirando esta noche. La importancia de quebrantamiento para que se largue el perfume y la fragancia de nuestras vidas. Vemos esto que pasó en la vida de Jesús. Jesús fue quebrantado por nosotros y para nosotros. En Isaías 53, está el famoso capítulo mesiánico en nuestro Salvador. Y dice en versículo 5, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. En versículo 10 dice, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Pero el Señor quiso quebrantarlo. Los que han estudiado el Evangelio de Juan se acuerdan que con frecuencia Jesús decía, mi hora no ha llegado. Hay varios lugares aquí que Juan 2:4, 7:8, 8:20. Mi hora no ha llegado. Mi hora no ha llegado. A veces uno está pensando, bueno, su hora de hacer este tipo de milagro, o cuando va a tener más importancia en su ministerio. Pero llegamos a la última semana de su vida en Juan 12, recién ahí, 3 o 4 días antes de ir a la cruz. En Juan 12 y 23 dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esto es mi hora, dijo Jesús. Y en 27 dice, ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Sí, precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Como hablamos en otro momento, el milagro más grande de la cruz es que no hubo milagro. Dios no lo salvó. Era para poder salvarnos a nosotros, no salvando a Jesús. Y dice, he llegado a la hora más difícil de mi vida, la hora de dar mi vida en rescate para muchos. Y la verdad es que no estoy seguro que quiero hacerlo. ¿Y qué diré? Padre, hagamos otro plan. Sálvame de esta hora. No, pero si es por esta hora que todo lo que ha pasado, la encarnación, bautismo, Espíritu Santo, tentación, milagros, para todo, todas estas cosas, para esta hora han servido, para llevarme, traerme a esta hora. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, por esto he venido. Padre, glorifica tu nombre. Y fíjense ahora el vínculo entre su gloria y su muerte en la cruz. Porque normalmente cuando pensamos en gloria, no pensamos en ser crucificado, traspasado por una lanza, escarnecido, pegado, sangrando. ¿Qué gloria es esta? Es la gloria del amor de Dios. Y Jesús fue el frasco de alabastro de perfume costoso que Dios derrochó por tu miserable vida. Para ponerlo sobre tus pies y tu corazón, para darte el perfume de Jesús, para que Dios no te rechazara por la baranda de tu pecado. Y Él tuvo que ser roto, quebrantado, como María rompió el frasco para ungir sus pies. Después Dios rompió, quebrantó a Jesús para nuestra salvación. Jesús sabe muy bien qué es el quebrantamiento. Y nuestra tendencia es pensar, bueno, menos mal que se quebrantó, ahora yo no tengo que quebrantar. Ya está. Él murió, así que yo no tengo que morir. Pero en medio de este pasaje que miramos en Juan 12, nos damos cuenta que nos incluye a todos nosotros. En versículo 24, es donde dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, cualquiera, el que se apega o que busca salvar su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. ¿A dónde iba Cristo en este momento? A la cruz. Seguirlo a la cruz. Y vemos este principio de quebrantamiento también vale para nosotros. ¿Crees que tu vida tenga el perfume de Dios? Dios dice, bueno, vení, ponte ahí. Helen Roosevelt fue una misionera en el Congo. Fue ahí como médica en 1953. En 1964 hubo la rebeldía, el levantamiento contra el gobierno colonial. Invadieron el lugar donde ella estaba, su hospital, etc. Y como vivió como el infierno por 8 meses, más o menos. Una noche la agarraron de su casa, la golpearon, se rompió sus anteojos. Supongo que habrá tenido 35 años, 40 años. Ella intentó escapar, la agarraron, la arrastraron, la patearon. Le golpearon la cara, se rompió un diente, la boca se llenó de sangre. Después lo volvieron a arrastrar en su cama, la violaron, como 20 veces la violaron en estos 8 meses. Cada día vivía con la posibilidad de que iban a entrar y darle el golpe de muerte. Pero este temor constante y esta sensación de traición, de haber venido para servir, había salvado muchas vidas como médica, y que la estaban tratando así, como basura. Después de esto, se salvó, y algunos años más tarde volvió al mismo lugar, volvió a abrir el hospital, sirvió otros 7 años. Pero había tanta animosidad, sensación negativa entre los negros y los blancos, que al final ella tuvo que salir. Y ni le dieron una fiesta de despedida, ni le dieron gracias. 20 años había pasado ahí, y todo lo que pasó también en ese momento feo, y aún la gente que ella había ayudado, ni le dieron una pequeña fiesta de cuando salió, después de 20 años. También luchó mucho con ser soltera, quería casarse y nunca esto funcionó hoy. Entonces, en cosa tras cosa, quebrantamiento. Cuando ella volvió, salió de África, salió destrozada. Estaba tan deprimida, pero el Señor empezó a levantarla. Es uno de los nombres más conocidos cuando uno habla de misiones y los que pueden venir para hablar sobre misiones. Una mujer poderosamente usada por Dios. Después, en muchas maneras, justo por todas las cosas que ella pasó. Yo fui a una conferencia de misiones de 20.000 estudiantes en Illinois. En el año 76. Increíble estar con 20.000 estudiantes cristianos interesados en misiones. Es increíble. Billy Graham habló, etc. Yo escuché 20 oradores famosos, muy buenos. Solamente me acuerdo de lo que ella dijo cuando contó esto. Y dijo, cuando pienso en todo lo que he pasado en mi vida, dijo ella, comisionera, solamente pienso en una palabra, privilegio. Fue quebrantado. Y este perfume se siente en todo el mundo. Donde ella vaya. Otro ejemplo, un compositor de himnos, creo que era, no sé si era pastor, pero supo por el médico que iba a quedar ciego, tenía una enfermedad y iba a perder la vista, y estaba comprometido para casarse, y entonces le comentó, porque no sabía si esto iba a cambiar su opinión, y ella lo pensó y volvió y dijo, sí, no quiero casarme contigo. Y ella lo abandonó. Y él escribió un himno. Oh amor, que no me va a soltar jamás. Hablando del amor de Dios. Quebrantamiento. Y el quebrantamiento va a venir a tu vida también. Tu hora va a llegar. No sé cuándo, no sé cómo, va a llegar a mi vida también. ¿Y cuál es la reacción humana? En primer lugar, lo tememos. Lejos antes de que llegue alguna cosa, ya nos hemos imaginado todo. Ya hemos inventado tantas películas de las maneras horribles que vamos a morir y sufrir, y somos siempre protagonistas en nuestras películas de horror. Como dijo Job en Job 3.25, lo que yo temía me ha pasado. Justo, sabía que me iba a pasar a mí. En segundo lugar, cuando lo vemos venir, buscamos huir. No puede ser. Negarlo, huir, etc. Pero corremos. En tercer lugar, cuando ya nos agarra, ya fue. Es la amargura. ¿Y por qué Dios hizo esto en mi vida? Puede ser una enfermedad, un parálisis, no casarse, casarse la persona no es la persona al final indicado, o que se te muere por cáncer, no sé. Hay miles de cosas que podrían pasar. Yo escuché en una conferencia de misiones, un predicador dijo, hay tanta gente que no van a misiones por sus miedos. Uno piensa que va a morir comido por pirañas. Y otros piensan que se van a ahogar. Y otros piensan que al ir en el avión va a estallar. Y otros piensan que los indígenas lo van a traspasar con lanzas. Y otros piensan en una enfermedad horrible que voy a quedar negrito ahí, mocoso, en el piso. Y otros me va a morder una víbora, etc. Él dijo, yo tengo buenas noticias para ustedes hoy. Es absolutamente imposible que mueran de todas estas maneras. Solamente pueden morir de una manera. Entonces pueden descartar un montón de maneras de morir porque no puedes hacer todos. Bueno, esto es animador. Pero esta es nuestra reacción humana. Temerlo, pasar la vida con miedo. Oh, pero me va a pasar esto. Uno siente un bulto aquí. Oh, tengo cáncer. Ya planeó su servicio fúnebre. Y una vez que dicen, bueno, tal vez lo vas a tener. Oh, no, se me imaginaba, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, que pasa la amargura. Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo creo que por eso Dios quiere tratar el tema con nosotros esta noche. Porque no tiene que ser así, no debe ser así, en mi vida ni en tu vida. No vemos a Cristo siendo arrastrado a la cruz. No, 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 pero yo dije a Dios, no, cambié, no quiero ahora. Ángeles, ángeles, me dijeron que había ángeles aquí. No, calladito. A la cruz. Y vemos a Helen Roosevelt, cuando pienso en todo lo que he pasado, solamente pienso en una palabra: privilegio. Yo ambiciono esto para mi vida también. Uno se pregunta, ¿por qué Dios permite esta cosa? Si tengo tres pensamientos aquí. En primer lugar, para revelarse más a nosotros. Job, al final de los 40 capítulos, dice, había oído de Dios, pero ahora lo he visto. Y vos has dicho a Dios, yo te quiero conocer. Y no te das cuenta lo que has pedido. Porque a veces parte de este camino es el camino de sufrimiento y quebrantamiento, que abre las puertas de tu corazón para conocer mejor a Dios. En segundo lugar, para formarte, para usar tu vida más en su servicio. No has orado, Señor, pido que me utilices, que me cambies, que me conformes a la imagen de Cristo. Oh, ¿por qué pediste esto? El camino a esto es lleno de dolor. Pero este es el camino de la gloria. Y es el camino de la vida. Hay ciertas cosas que Dios, en cuanto a formarte, que Dios está simplemente buscando pulirte. Pero hay otras cosas donde Él está buscando enfrentarte en áreas de pecado que todavía no están tratados. Con falsedad, con orgullo, con egoísmo. Justo las cosas que salen ahí. Bajo este tipo de presión y con esta clase de dolor. Cuando metes la pata, todavía sos de correr y esconderte, como Adán y Eva. Adán, ¿dónde estás? Y cosas que con que no estás cumpliendo en Edim, o cosas que la persona que robó las pilas, o las otras cosas que nos están pasando a veces. Y si alguien te enfrenta, todavía sos de correr y esconderte. Puede ser que Dios va a traer algo para quebrantar esto, porque no has respondido a la palabra. Y si la palabra no funciona, Él trae la vara. Y buscar a través de dolor, enseñarte lo que no podías aprender a través de la verdad. O puede ser algún área de idolatría, donde tantas semanas de hablar de estas cosas que todavía hay algo así. Y al final la única manera que salga es pegar lo suficiente fuerte que se rompe esta atadura en tu vida a este ídolo. Cuando decimos Dios es fiel, también en estas cosas es fiel. ¿Saben? Tu problema principal no consiste en tus problemas. Es en tu manera de tratar con tus problemas. La persona aquí, o personas que tienen problemas con llevar ropa de otros, o tomar lo que no es de ellos, de no pedir permiso, etcétera, etcétera. Tu problema principal no es esto. Tu problema principal es el orgullo con que lo encubrís. Y el egoísmo con que lo seguís haciendo. Esto es tu problema de verdad. El otro se puede tratar con humildad, con honestidad. Casi no hay problema demasiado grande. Pero mientras que uno se esconde, aun cosas pequeñas serán grandes problemas. Y es parte de lo que Dios va a obrar en tu vida a través del quebrantamiento. Buscar ayudarte por una vez dar fin a este orgullo, que cuando vos tomaste algo e ibas a hacer o decir o reponer, pero no lo llegaste a hacer, y dicen ¿quién lo hizo? Y uno se queda callado. Dios quiere curarte de esto de una vez para siempre. Y yo estoy hablando a una habitación llena de ladrones y mentirosos. Todos somos así. Está en nuestro corazón. No, este lugar no se divide entre los ladrones y los no ladrones. ¿Quién aquí, como en algún momento de su vida, no tomó algo que no era de ellos? Todos somos ladrones reformados. Como alcohólicos anónimos. Bueno, nosotros somos ladrones anónimos. Pero hay que vencer esto en el nombre de Jesús. Y no debe tener más parte de nuestras vidas. Y si nos pasa, hay que admitirlo en humildad y pedir ayuda. En tercer lugar, ¿por qué Dios permite que llegue nuestra hora de quebrantamiento para prepararnos para ir al cielo? Cuando yo hablo de la hora ha llegado. Estoy hablando quizás de el momento, los momentos de más exigencia sobre tu persona, físicamente, espiritualmente, emocionalmente, en toda tu vida. Es decir, casi tus exámenes finales. Que podría ser algo como tener cáncer o perder la persona más, ser querido, más querido. Puede ser de no poder casarse o casarse si se te muere tu cónyuge. Es decir, algo muy grande. Pero yo creo que el desafío, los exámenes más grandes son en los últimos 10 años de nuestras vidas. Según la estadística, la mayoría de ustedes van a vivir por lo menos hasta 80 años, tal vez 90 años. Yo ya no voy a estar. Puede ser una vaga memoria. Y en tus últimos 10 años, entre 80 y 90 años, vas a realmente enfrentar tu quebrantamiento más grande. Y uno piensa, pero Señor, para revelarte más a mí, ya te conozco bastante. Para formarme, para usarme en el ministerio, ya no sirvo para nada, Señor. Ni puedo caminar al baño. ¿Cómo me estás preparando para el ministerio? En esta última etapa del quebrantamiento, Dios está simplemente preparándote para el cielo. Y Él te va reduciendo, reduciendo, reduciendo al nivel de productividad de un bebé, que no produce nada más que dificultad para otros. Humillante, frustrante, pero esto es donde vas a mostrar realmente la fragancia de tu vida en Cristo, en este último paso de quebrantamiento. Yo quiero enfrentarlo bien. ¿Y vos? ¿Qué vas a decir cuando llegue tu hora? Será tu hora más destacada. En 1940, los Estados Unidos todavía no había entrado en la Segunda Guerra Mundial. Y Hitler ya se había apoderado de todo los Niederlande, Holanda, etcétera, Bélgica y Francia. Y ya empezaba a bombardear a Inglaterra para apoderarse del último rinconcito de democracia en Europa. Y Winston Churchill era el hombre de la hora. Primer ministro. Y él dijo: nosotros vamos a luchar de tal manera que en 1000 años, cuando miren atrás, en cuanto al Imperio Británico, van a decir: esto sí, fue nuestra hora más destacada. Este fue nuestro momento de mostrar quiénes éramos. En otra charla dijo: nosotros vamos a luchar contra ellos en Francia, y vamos a luchar contra ellos en el mar, y vamos a luchar contra ellos en la playa, y vamos a luchar contra ellos en donde se aterrizan los aviones, y vamos a luchar contra ellos en las ciudades y en nuestras casas, pero jamás nos vamos a dar por vencido. Y vencieron. Y yo le propongo esta noche que tu momento de gloria no es y no va a ser cuando todo va bien y todo es fácil. Viene tu hora. Y para cada persona va a ser diferente. Y tal vez va a ser en un momento donde sos la única persona que se da cuenta que tu hora ha llegado. Jesús estaba completamente solo. Nadie entendía, ni Pedro, ni Juan, nadie entendía lo que él estaba por enfrentar. Él tenía que enfrentarlo solo y con Dios y aún sin Dios, porque Dios le dio la espada. Él dijo: mi hora ha llegado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Glorifica tu nombre. Y yo espero que cuando llegue esta hora para ti y para mí, que 1000 años después digan: esto sí, fue su mejor momento. Realmente brilló bajo esta prueba. Algunas claves para enfrentar tu hora. En primer lugar, no te preocupes demasiado de antemano, porque no cambia nada. Puedes temerlo, olvidarlo, o lo que sea, pero igual, si viene, viene, si no viene, no viene. Dios ya sabe exactamente lo que te va a enfrentar, cuánto te va a doler. Hay algunos golpes en la vida que vienen rápidamente, repentinamente, te deja en el piso, y otras cosas que es como una quemadura lento. Es como en la parrilla, dar el chorizo vuelta, vuelta, vuelta. Entonces yo no sé, en tu caso, si va a ser algo como un relámpago, o como algo, un sufrimiento lento y largo, como es la soltería, o ser viudo, o viuda. Pero Dios ya sabe, y tengo buenas noticias, Él no está mordiendo las uñas. Dios está lo más tranquilo, y siendo padre, y amándonos tanto, sabemos que esto significa algo importante, porque no es por indiferencia que es así. Él está así porque sabe que Él tiene todo bajo control y está todo bien. Entonces, ¿qué pasa si nosotros estamos con ansiedad sobre, oh, Henry me dijo que viene mi oro? ¿Será una profecía? ¿Qué será? Cáncer. Yo siempre sabía que iba a ser cáncer. Sida, espero que no sea sida, no sé. ¿Quién me va a morir? Oh, no, que no me muera en esta persona. Dios no está mordiendo las uñas. Y no debemos hacerlo tampoco. Juan Wesley dijo, dame 100 hombres que solamente aman a Dios y solamente temen al pecado. Y con estos 100 hombres, aun si no tienen ningún entrenamiento en el seminario, voy a cambiar todo el mundo. Solamente temen al pecado, no a la tragedia. No temamos la tragedia. En segundo lugar, clave, Dios tiene planes maravillosos, pero no tal vez las mismas que las tuyas. Vos tenés planes para tu vida y estás esperando que sean lo mismo que los planes del Señor. Y tal vez sí, y tal vez no. Pero nuestra confianza es, sus planes no son solamente buenos, son los mejores. Aún mejor que mis planes. Y esto es mi confianza y mi convicción y me paro sobre esto. Y mi deseo es no que se haga mi voluntad, sino su voluntad. Y será lo mejor. Y en 1000 años nadie va a estar llorando sobre Henry. Oh, sí, lo que Henry tuvo que pasar. Pobrecito. Todos van a decir lo mismo. Privilegio. Privilegio. Va a haber sido un privilegio lo que vas a pasar en tu vida. Con Cristo, para Cristo, por Cristo. Y en tercer lugar, entregar todo ya ahora. Y decir al Señor, está bien, está bien. Ir acostumbrándote a la idea que tu hora viene. Señor, yo soy tu moneda, gástame como te parece. En las buenas, en las malas, con plata, sin plata, casado, soltero, viudo, viuda, con hijos, sin hijos, en Argentina, en Mongolia, Señor, está bien. Vamos a estar bien. ¿No ven cómo tiene que morir la idolatría para llegar ahí? Tiene que morir la idolatría. Pero está bien, porque alguien va a morir, o yo o mi ídolo, porque la idolatría nos mata. En mi vida, ya les conté varias veces, entonces no lo voy a contar en detalle, pero quebrantamiento en mi vida, muy fuerte en el tema de ir a Francia, que el Señor me lo sacó, a nuestro ministerio en Belgrano, con los estudiantes, donde el poco fruto que tuvimos desapareció. También mi experiencia en la otra iglesia, con la iglesia celular, en un tiempo de gran quebrantamiento, de confusión, de no entender lo que Dios estaba haciendo, pero tenía que aceptarlo igual. Pero yo no creo que esto fue realmente mi hora. Esto eran los parciales. Y cada uno de ustedes también están rindiendo algunos parciales. Estos no son los finales todavía. Agárrate fuerte. Es mucho más grande los finales. Pero también más glorioso. Santiago y Juan y mamá van a Jesús y dicen, queremos que hagas lo que te pidamos. Queremos, cuando estés en tu gloria, estar a la izquierda y a la derecha. Y Jesús dijo, no entienden lo que están pidiendo. Porque ¿cuál es el momento de su gloria? Su crucifixión. Dijo, ha llegado la hora para que el Hijo de Dios sea glorificado. La gloria de Dios se veía en un Dios dispuesto a sacrificarse a sí mismo para el bien de otros. Entonces, cuando Cristo llegaba a su gloria, ¿qué estaba a la izquierda y a la derecha de él? Dos cruces. Sin entenderlo, Juan y Santiago acaban de pedir en oración, por favor, crucifíquennos. Y Cristo dijo, bueno, es un honor que no es mío para dar. ¿Cuántos han escuchado a Jim Elliot? Algunos han escuchado esta historia, pero lo cuento otra vez para el cassette. Él y cuatro misioneros fueron a alcanzar los indígenas a Arauca, o Auca, en Ecuador. En el año 1956, todos casados ahí en Ecuador. Y en un encuentro con los indígenas, los indígenas, por un malentendido, los mataron a todos con lanzas y tiraron sus cadáveres en el río. En las próximas semanas los encontraron ya muy podridos. Y resulta que había una chica de 4 o 5 años que, cuando ellos fueron matados, ella estaba mirando del otro lado del río, también una de las indígenas. 4 o 5 años tenía. Después, toda la tribu conoció a Cristo a través de la viuda de Jim Elliot, que fue con otra viuda. Y entrenaron líderes, y uno de los ancianos era uno que había matado con lanza, uno de estos misioneros. Y llegó el día, 15 años después, cuando él bautizó al hijo del misionero que él había matado, en el mismo río donde lo había matado. ¡Qué gracia de Dios! ¿No? Y cuando esta mujer, que cuando era nena había visto esto con 5 o 6 años, tenía como 40 años, visitó a Estados Unidos, visitando las iglesias. Y la llevaron a escuchar el Mesías de Handel, que termina con el coro Hallelujah. Y ella nunca había visto algo así, una presentación tan increíble de instrumentos, que desconocía los instrumentos y etc. Pero estaba calladita durante toda la presentación hasta que llegaron al coro Hallelujah. Y cuando llegó a este momento empezó a ponerse muy agitada. Y le preguntaron, ¿qué es? Y dijo, esto es. ¿Qué? Esto es lo que estaban cantando. ¿Quién? Cuando estaban matando a los misioneros, había una fila enorme de personas vestidas de blanco. Y esta es la canción que estaban cantando. Estos misioneros no estaban solos. Su gracia siempre es suficiente. En el momento quizás nadie se daba cuenta, era simplemente una tragedia más. Su hora había llegado. Pero Salmo 16, 116, 15 dice. Salmo 116, 15. Mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Precioso en los ojos del Señor es la muerte de sus fieles. Nunca piense que cuando llegues a tu hora, que es poca cosa para Dios. Toda la vida, toda tu vida, Dios estaba preparándote para enfrentar este momento. Y para que sea tu mejor momento, tu hora destacada, para terminar bien la carrera. Cuando llevaron a Juan Hus a la estaca para quemarlo vivo por predicar el Evangelio, dijo: ahora tengo el privilegio de sellar con mi muerte lo que he predicado en mi vida. Que el Señor nos ayude a no ser cobardes en ese último momento, sino decir como Jesús: ahora ha llegado mi hora, y mi alma está turbada, pero ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, para esta hora he llegado. Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Jesús oró en Getsemaní, que quiere decir la prensa de los aceites, donde aplastaban a los aceites para que saliera a los olivos, para que saliera el aceite. Y vas a llegar a tu Getsemaní algún día, lejos probablemente de tus amigos y de toda la gente que te pueden entender. Tal vez haya alguien que más o menos te pueda entender, pero tal vez nadie. Y tal vez lo vas a tener que enfrentar completamente solo. Pero no vas a estar solo. Vas a conocer a Dios de una manera tan intensa como si nunca lo hubieras conocido antes. Pero tenés que prepararte en tu alma, en tu espíritu, para decir: sí, Señor, cuando venga, cuento contigo. ¿Estás dispuesto que Dios rompa tu vida de alabastro para ungir los pies de Jesús? Ser derrochado para Dios. Ahora es el tiempo para empezar a tratar el tema. No sirve negarlo. A mí no me va a pasar. No, no, voy a simplemente pensar positivamente y seguir adelante. Seguro 10,000 va a caer a mi lado, 1,000 al otro lado, pero a mí no me va a tocar. No, me va a tocar. Está bien. Es un privilegio. Si es lo que mi Señor tiene para mí, es lo mejor. Y lo voy a pasar con Él. Jeremías 12:5 dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Si haces tanto lío ahora de martirio con estas cosas más chiquitas que te van pasando, ¿qué vas a hacer cuando llegue tu hora? ¡Una astilla! ¡Mira, una astilla! ¡Oh! ¿Qué vas a hacer cuando te crucifican? Hay que ponerse bien ya. Está bien con mi alma. Está bien, Señor. No estoy tan mal. No permiten que Satanás te vence tan fácilmente con autocompasión. Pobre de mí, nadie se va a fijar en mí. Nunca me voy a casar. Nunca el Señor me va a poder utilizar. Estas cosas no voy a poder vencer estos pecados. ¡No! Cristo me va salvando. No soy yo, es Él. Y Él tiene buenos planes. Lo reclamo en el nombre de Jesús. Hay que aplastar la autocompasión bajo los pies. ¡Privilegio! ¡Privilegio! No, pobre de mí, voy a sufrir para Jesús. No, estamos bien. Estamos bien en Él. ¿Cómo no vamos a estar bien? Si ya debemos estar en el infierno, sufriendo constantemente por toda la eternidad, y yo estoy nomás Pancho, que no estoy en el infierno, pase lo que pase, y vamos al cielo, algunos más pronto que otros. Está bien, está bien. Una promesa para reclamar en Isaías 43. 1 y 2 dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ahora es el tiempo de tratar el tema. Ahora es el tiempo ya de decir: Señor, está bien. Ok. Va a llegar mi hora. No lo voy a pensar demasiado ahora, porque no hay nada que pueda hacer. Algunos ya están pensando: no, pero si va a llegar mi hora, ya sé qué es. Ni me tienen que decir, es fácil, es esto. Y el Señor me va a quitar esta persona, esta cosa, o mi saludo. Pero algunos de ustedes ya lo tienen demasiado claro en la mente, es esto. Y ya pensando que va a pasar esto, ya se siente en una angustia, que por más que Henry diga no temas, ok, están con un pavor. Corrie ten Boom dijo, cuando hablaba de esto con su papá, él dijo: cuando vos eres chiquita y tenías que ir en viaje en el tren, ¿cuándo te daba la plata? Justo antes de subir en el tren. No te lo daba 2 días antes, ¿no? ¿Por qué? Porque no quería que lo perdieras y no lo necesitabas antes. Dios no te ha dado hoy la gracia que vas a necesitar para pasar tu hora el día de mañana. Él te da el pasaje cuando está listo para subir al tren. Entonces no te preocupes que ahora no te sientes fuerte para enfrentar tu hora, porque tu hora no ha llegado. No necesitas una fuerza hoy para una prueba que vas a sufrir en 10 años. Hoy solamente necesitas confianza. Ciego, que Dios está conmigo, estamos bien. Y hoy tienes suficiente afán, y yo tengo suficiente gracia para hoy. Pero cuando pienses en mañana, no pienses en mañana. Y cuando es tu hora para subir en el tren, el Señor va a decir: tome. Va a llegar justo en el momento, y esto es parte de tu fe. Y cuando iba al, con este término, cuando iba al hospital, sabiendo que íbamos a perder nuestra primera hija, después de 6 semanas de pérdidas de sangre, y yo manejaba solo al hospital, era una sensación que jamás voy a olvidar, de como una nube que me envolvió. Y sentí que en todo este proceso Dios me estaba llevando. Y llorábamos también, pero era una sensación de la presencia de Dios, impagable. Dios te va a mostrar su gloria. Y Él se va a glorificar. Vamos a orar. Señor, yo no sé cuál va a ser mi hora ni la hora de mis amigos aquí. El mundo pasa su vida temiendo lo que va a pasar. Pero nosotros solamente debemos temer a la muerte. No a la muerte, a nuestro pecado. no temer los que pueden matar al cuerpo. Y nosotros esta noche queremos volver a entregarnos a tu voluntad, a tus propósitos, cueste lo que cueste. Perdón por ser tan dominado por miedo, por idolatría, por nuestros pecados que todavía están, por la autocompasión. Y pedimos, Señor, que nos libres aún más para servirte con gozo. Y cuando llegue nuestra hora, que sea nuestro mejor momento, Señor. Que 1,000 años después todo el mundo va a decir, ahí salió el perfume, la fragancia que subió al cielo, la fragancia que llenó la iglesia de la gloria de Dios, era cuando esta persona quedó quebrantado bajo todas las cosas que le pasó. Pero lo que ningún ser humano escuchó tal vez, pero lo que se escuchó en el cielo, era todos los seres celestiales que estaban cantando el coro aleluya, porque precioso. En los ojos de Dios es la muerte de sus fieles. Gracias, Señor. Te alabamos. Confiamos en ti. Llénanos con esta fragancia del quebrantamiento. En el nombre de Jesús. Amén.